actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, como siempre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. Bueno, iniciamos nuestra primera nota de hoy acá en la tertulia, informándoles de que Cuba ya acumula 64 muertes por la COVID-19, entre más de 1.500 casos. Cuando se pensaba que esto iba a disminuir, lamentablemente sigue aumentando. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo ha pedido a gobiernos y también a empresas que extremen las medidas de protección sanitaria a medida que los trabajadores van regresando a sus puestos durante la desescalada que está teniendo lugar por la pandemia. Estaremos también teniendo una declaración desde La Habana al respecto. Y el gobierno de Estados Unidos ha condenado el tiroteo contra la embajada de Cuba en Washington, ocurrido en la madrugada del jueves, cuyo presunto autor fue detenido con celeridad por la policía metropolitana.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para ustedes hoy, para discutirla, y por supuesto, hoy tenemos a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada, asidua periodista participante de este programa Las Noticias Como Son, para escuchar sus siempre bienvenidos comentarios de lo que pasa en Cuba. Lo está viviendo, no solamente que lo analiza, sino que lo vive día a día. Así que con Miriam nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida como de costumbre.
Bueno, un saludo para ustedes y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y que les deseo que se mantengan en sus casas con tranquilidad. Ya han pasado muchos días y hay un poco de claro, preocupación y nerviosismo por estar trancado, pero búsquense un buen libro o juegue con sus niños y, en fin, hay que seguir adelante.
Es verdad, es una de las situaciones más difíciles. Yo creo que el mundo, más allá de las guerras, ¿no?, de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero no afectó a tantos países como está afectando esto. Esto está afectando al mundo entero. Y es el mundo entero el que ha cambiado en cuestión de días. Y la situación es tensa, no cabe la menor duda. Y hay mucha gente que vive en Cuba en condiciones bien difíciles para estar aislado. Bien difíciles, José Luis lo sabe Miriam Leiva y lo sabe cada una de las personas que nos está escuchando. Hay gente que vive en esos lugares, una pequeña casita de uno o dos cuartos y viven dos, tres familias o por lo menos seis, siete, ocho personas. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero por lo menos, señores, tenga conciencia, mantenga el 1.83 m, los 6 pies, que es 1.80 m, 2 metros más o menos, por ahí, de distancia. Use su tapaboca, su pañuelo, lo que tenga. El problema es que evite el contacto, que el aliento, la saliva de otra persona hablando pueda caerle a usted encima en su cara. Y bueno, y si esa persona está enferma, le tocó. Así que yo creo que lo fundamental es la distancia física entre las personas. Vamos a mantenerla. Eso sí, es más fácil de mantener, por supuesto, que estar metido en cuatro paredes cuando no se puede. Pero bueno, tenga conciencia.
Bueno, Cuba ha anunciado, como ya dije, otras 3 muertes por COVID-19 que dejan un acumulado de 64 desde el comienzo de la pandemia, mientras los casos positivos suman 1.537 al sumarse 36 nuevos contagios, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Los fallecidos, cuyos decesos se produjeron en la víspera, son 3 personas de La Habana. Tenían 86, 72 y 58 años. Ya padecían patologías crónicas antes de contraer el coronavirus, dijo así el doctor Francisco Durán. De los nuevos contagios, 29 corresponden a residentes de La Habana, que por cierto es la región más afectada por el virus, con más de 1/3 del total. Este viernes se anunciaron 33 nuevas altas, lo que deja en 681 el número de personas completamente recuperadas del coronavirus. Por otro lado, 2.897 ciudadanos se encuentran ingresados en centros sanitarios al considerarse sujetos de riesgos. También otros 3.892 permanecen bajo vigilancia clínica.
Sí, señor. Y bueno, pues hasta este momento dicen que también que eso es, 3.000 están en la vigilancia. Ah, se hicieron en total, se han hecho 49.049 pruebas para los casos que ya hemos dicho, 1.537. El porciento sigue siendo bajo en Cuba, sigue siendo muy bajo de acuerdo a lo que informa el Ministerio de Salud Pública, ¿no?
Miriam, lo que hace falta que se hagan muchos, muchos más test.
La prueba es lo que se pide en el mundo entero. Mientras más pruebas, es la única manera que usted puede de aislar a la persona que está enferma. La única manera es haciendo las pruebas, o incluso ya hay un paso más allá, ya le pasó a Miriam, nada más que esto de información, hay un paso más, y es que ya en muchos países se han comenzado a hacer las pruebas de serología, es decir, las pruebas de anticuerpo, a ver qué persona está inmune al virus, porque como el virus ha sido asintomático en muchos pacientes o en muchas personas, bueno, a lo mejor una persona le pasó el virus, no tuvo ninguna prueba, ya lo pasó y ahora ha quedado inmune. Por eso es importante, incluso aunque le haga usted la prueba, da negativo, pero no sabe si está inmunizado o no. Lo más importante ahora es incluso saber quiénes están inmunizados, y en eso están muchos países ya ahora trabajando. Así que es bien complicado, bien complicado. Miriam.
Sí, aquí la situación en Cuba es bastante complicada, bueno, por eso mismo que decíamos, ¿no? O sea, empezando por que las personas tienen que salir a la calle porque hay que buscar alimentos, porque hay muy pocos abastecimientos y están las colas. Eso es una cosa muy importante que no se le puede, el gobierno no puede prohibir que hayan colas porque hay muy poco abastecimiento. Inclusive el presidente ha reconocido que no tienen más para ofertar, ¿no? Para productos para poner a la venta, y entonces, bueno, tienen que permitir las colas, y lo que han hecho es poner, bueno, a la policía, sobre todo, a tratar de distanciar a las personas. Y hay lugares donde hay tradicional indisciplina, como se llama aquí en Cuba, y eso no es muy, muy posible. Además, está la situación de lo que está acumulado ya, lo que decíamos de las personas viviendo una arriba de la otra, como que se dice, inclusive en Cuba todavía hay lugares que hay pisos de tierra, ¿no? Entonces, la situación no deja de ser complicada también porque hay una sequía, hay menos suministro de agua, y entonces se está llevando el agua por pipa todavía aquí en muchos lugares donde hay miles de personas afectadas por esas circunstancias, y eso hace que ante la carencia de agua pues no se pueda mantener una higiene en la casa apropiada, y la gente inclusive salga a buscarla en distintos lugares. O sea, es bastante complicado en ese caso la situación, y lo que aspiramos, ¿no?, es que no siga aumentando los casos, pero inclusive ayer el Díaz-Canel decía que todavía lo peor está por llegar. O sea, ellos esperan, el gobierno espera que no baje la curva, sino que quizás hasta se incremente la curva de casos, o sea, la mayor cantidad de casos, y en ese sentido no se puede uno confiar porque existen muy pocas condiciones en el país para enfrentar esto. Inclusive el mismo Canel ayer reconoció que se está gastando, él dijo, nos estamos gastando hasta lo que no tenemos para afrontar la crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que el país ya estaba en una situación económica, financiera, muy difícil. No hay, como dijo Raúl Castro hace varios años, no hay liquidez, o sea, no hay dinero, y en medio de eso pues viene esta crisis, que esta pandemia, que tienen que invertir en comprar equipos y incluso acondicionar hospitales y lugares que no estaba previsto, y eso hace precisamente por eso hay menos alimentos, porque no pueden comprar en el exterior los alimentos que aquí no se producen, y ocurren casos como lo que ocurrió, por ejemplo, no es solo el hospital de, o sea, la casa de los viejitos de Santa Clara, sino que un hospital en Cárdenas también ha tenido una situación crítica y de transmisión, que eso prácticamente no se ha dado mucha divulgación, y ha habido ahí una cantidad bastante grande de de contagiados entre el personal asistencial y también enfermo, que parece que ya se está sobrepasando, pero de todas maneras son situaciones puntuales que puede ocurrir en cualquier lugar, porque bueno, si no se toman todas las medidas, pues está el contagio.
Hay informaciones que me han llegado también y quiero compartirla con los oyentes. Bueno, como ya decía el doctor, sigue siendo La Habana uno de los mayores focos de contagio, pero hay puntos, hay localidades dentro del país donde han ubicado en las entradas de las poblaciones de los municipios puntos de chequeo y lo bajan del auto y le toman la temperatura, como hacen aquí, por ejemplo, en algunas clínicas para tratar, ¿no?, de aislar a la persona si demuestra. Es decir, que las medidas las están tomando. Que la gente haga caso es otra cosa.
No, hay medidas, uh-huh. Se están tomando incluso a la entrada de Cienfuegos. Me consta, me han contado personas ahí, a la entrada de Cienfuegos hay un punto que no le toman la temperatura, pero por lo menos le preguntan a la gente, los miran, hay médicos que los ven, se siente bien, no hay problema, entonces fumigan el carro, le echan líquido al carro y sigue caminando el carro.
Muy bien.
Pero bueno, está bien, todo eso está bien, todo eso está muy bien, de todas maneras, ojalá que los casos se mantengan bajos en comparación con otros países.
Y sobre todo los muertos, ¿eh?
Sí, señor.
Las noticias como son.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha pedido a gobiernos, también empresas, que extremen medidas de protección sanitaria a medida que los trabajadores regresen a sus puestos durante la desescalada de la pandemia, y han señalado que no hacerlo podría contribuir a una segunda ola de COVID-19. En coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la organización con sede en Ginebra pidió en un comunicado que se garantice la seguridad de los trabajadores que retomen su labor para evitar un rebrote de la enfermedad. Únicamente mediante la aplicación de medidas de seguridad de salud, en este caso en el trabajo, podremos garantizar la vida de los trabajadores, de su familia y de las comunidades en su conjunto, y velar por la continuidad del trabajo y la supervivencia en el plano económico, así dijo el director general de la Organización Internacional del Trabajo.
Sí, señor. Vamos a... Vamos a escuchar Miriam Leiva. Joanny Sánchez, precisamente, la directora del diario digital 14 y medio, habló sobre el tema en su podcast diario, Ventana 14. Vamos a escucharla y después, por supuesto, con tu comentario sobre este primero de mayo en Cuba y los trabajadores cubanos.
Este primero de mayo, Día de los Trabajadores, el proletariado o los trabajadores cubanos nos enfrentamos a la realidad de no contar con derechos sindicales, tener prohibido el derecho a la huelga, ser explotados, mal pagados y, para colmo, no podernos quejar porque la represión, la coacción y la intimidación están ahí para recordarnos que a la plaza o el primero de mayo solo se puede ir a aplaudir y a apoyar, pero no a exigir reivindicaciones, a poner las demandas y mucho menos a criticar la actual situación. También hay que decir que se habla mucho de que en Cuba se ha eliminado la explotación del hombre por el hombre, pero es absolutamente falso. Lo único que se ha cambiado es que ahora el patrón que gana la plusvalía, que explota, es un patrón llamado Estado o llamado Partido Comunista, que es realmente el gran capitalista o latifundista en este país, que paga míseros salarios, extorsiona a los trabajadores y saca abultadísimas plusvalías del trabajo de las personas.
Está bien, esa es la opinión de Joanny Sánchez hablando sobre este primero de mayo, donde en el mundo entero, claro, en condiciones distintas este año, por supuesto, por esto del coronavirus, pero en el mundo entero siempre los obreros reivindican, tratan de sacar ganancias, protestas, etcétera. En Cuba todos los obreros están muy contentos, de acuerdo al gobierno. Miriam.
Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Joanny, es cierto todo el análisis que ella ha hecho. Y por cierto que me llamó la atención hoy que el secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, o sea, el único sindicato que hay en Cuba, que además es miembro del Buró Político y participa en las reuniones del Consejo de Ministros, pues este señor que, como igual la de la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones como la UJC, sencillamente no hablan, no explican, sino gritan. Y tal parece que están diciéndole, ustedes tienen que hacer esto porque sí, ¿no? O sea, Pero me llamó la atención que hoy fue sosegado, parece que le han aconsejado que en una situación de pandemia y de exaltación que tienen las personas por estar trancadas en su casa, pues era más conveniente pues hablar civilizadamente como persona, ¿no? Realmente son muy contraproducentes estas personas que son los que supuestamente tienen que llegar a los trabajadores y los representan, pues estar hablando de una manera que exaltando de una manera que te parece que están llamando una guerra, ¿no? Pienso que es importante subrayar que en estos momentos hay trabajos que están paralizados, lugares de centros de trabajo que están paralizados o que han mandado el personal hasta su casa para una parte que no, o sea, sobre todo los mayores de 60 años y una parte para el teletrabajo, el trabajo a distancia, en fin, o sencillamente están interruptos, como se llama aquí, que es una forma de desempleo que en este caso supuestamente es temporal. Pero también eso se da sobre todo en los lugares de servicio o los trámites, digamos, en organismos que dan atención a la población que realmente no son imprescindibles. Pero sí se mantiene trabajando una serie de empresas que son importantes inclusive para la producción y para sostener algunas exportaciones y también necesidades internas se mantienen trabajando, sobre todo las más importantes, las más grandes, y también muy importante es que se mantiene el trabajo en la agricultura. Estamos en la etapa de la siembra de primavera, que ya venía afectada por diversos motivos, que como son haber cortado una parte del suministro de combustible y por eso no se pueden mover, digamos, los equipos y los tractores y cada vez hay que usar más bueyes donde los hay. Y esto ha venido, pues claro, afectando la agricultura desde todos los puntos de vista, tanto la recolección y el traslado de los alimentos hacia las poblaciones, como también la siembra, que es fundamental, e inclusive, bueno, sabemos el caso tan sonado del año pasado, la pérdida de las cosechas de frijol. Y entonces yo sí creo que todos esos trabajadores, todas esas personas que se están esforzando en estos momentos merecen nuestro más grande reconocimiento. Yo realmente me siento muy agradecida a todos los trabajadores. En estos momentos se está agradeciendo a nivel de población e incluso de exhortaciones para que se haga a las 9 de la noche aquí, que se aplauda a los trabajadores de la salud, y yo creo que los trabajadores de la salud en general merecen todo nuestro más grande reconocimiento, pero también yo eso lo extiendo a todos los trabajadores que en estos momentos están en su puesto, que inclusive mucho a los que están trabajando, por ejemplo, en las tiendas, vendiendo a esas colas, a esa cantidad de personas que uh-huh. le llega ahí diariamente, y ellos están exponiendo su vida, o sea, su salud. Y así a todas las personas que están en la calle tratando de preservarnos a todos y que seamos disciplinados y que seamos en ese sentido, sí, muy disciplinados en mantener lo que es la atención a tratar de no contagiar a los demás. Uh-huh.
Que por cierto, el desfile, ese desfile del 1 de mayo, no fue suspendido. Hoy lo dijeron.
Fue pospuesto. Sí, no, bueno. y le pusieron en el cuando cantaron la Internacional en el televisor, le pusieron en el noticiero, le pusieron los subtítulos abajo para que la gente se la aprendiera, porque me imagino que casi nadie se sabe la Internacional.
No, pero eso también es para la gente que tiene problemas auditivos.
Ah, también. Ah, mire, bueno, a mí me ayudó, claro, porque yo no me la sabía.
Ah, otra vez, ¿se la aprendió?
No, hombre,
no. me la vaya a cantar aquí. Dale, Tony. No. El gobierno de Estados Unidos condenó el tiroteo contra la embajada de Cuba en Washington ocurrido la madrugada del jueves, cuyo presunto autor fue detenido con celeridad por la policía metropolitana. A través de su encargada de negocios, Mara Tekashen, la embajada de Estados Unidos pronunció sobre el hecho calificado por el ministro de Relaciones Exteriores de La Habana, Bruno Rodríguez, como un acto terrorista. Es un gran alivio que nadie haya resultado herido Estados Unidos toma muy en serio sus responsabilidades con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas e insiste en una investigación completa y profunda, dijo Tekash en un mensaje compartido en las redes sociales. El jueves, Rodríguez había convocado a la diplomática estadounidense para expresarle su más enérgica protesta por esta agresión. Y la Policía Metropolitana de Washington identificó a este hombre como Alexander Alazo, de 42 años, como el presunto autor de este tiroteo.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Esto es importantísimo en el sentido de que se produce en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., que es una ciudad muy protegida y con una situación, digamos, de tranquilidad en general, que, bueno, ocurren casos y cosas, ¿no? Pero no quiere decir que haya asuntos así tan, llamativos y sobre todo contra una misión diplomática cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que estábamos oyendo, por supuesto, las convenciones que existen, que además no existen por gusto, ¿no? Claro. Es para darle garantías, tranquilidad y protección a las personas que trabajan en el servicio diplomático de todos los países del mundo y las embajadas que están representadas en todas, o sea, en otros lugares. Pues sencillamente es importante porque inclusive para Estados Unidos constituye una situación muy delicada en el sentido que embajadas de Estados Unidos han sido atacadas en el exterior, ¿no? En los países donde están presentes y ha habido muertos de sus diplomáticos. Recordemos hace unos años la embajada norteamericana en Kenia, que fue una explosión extraordinaria y murieron muchas personas, tanto norteamericanos como inclusive el personal de nativo, o sea, de Kenia, que trabajaba allí y así en otros lugares. O sea, no se puede poner en peligro las sedes diplomáticas, que además pueden crear roces, problemas entre los países, porque son consideradas parte del territorio nacional de esos países en donde estén, existan y estén acreditados.
Solamente, antes de terminar, solamente quiero decir, me voy a referir, las informaciones son muchísimas las que hay. Desde, por ejemplo, ayer muchos blogueros confundieron la persona, Alexander Alazo, lo confundieron con otra persona de igual nombre. Son cosas que pasan, hubo muchos blogs. Lo digo porque si hay cubanos que han estado metidos en redes sociales, pueden ver que a lo mejor hay equivocación, y sí, pasó. Hoy el diario de las Américas, quiero decir, el Diario de las Américas, firmado por Ileana Labastida, acaba de sacar una información con una entrevista a un pastor evangélico que no identificó, pero que el pastor conoce muy bien a Alexander Alazo. Lo sitúa como un padre de 4 hijos que vivió en Miami, que se mudó a Texas y que el hombre tiene problemas mentales, que el hombre tiene sus desequilibrios. Es lo que le dice el pastor a la periodista Ileana Labastida, que lo publica, está publicado en la página del diario Las Américas. Así que esta es otra de las informaciones que está saliendo. Por supuesto que hay que esperar que las autoridades estadounidenses terminen con la investigación y den la información. Esto es algo de lo último que ha estado saliendo en medios de prensa.
Claro, oficialmente las autoridades en Washington no han dado más declaración al respecto, exacto, ni han dicho nada. Recordemos que la pandemia un poco
todo está patas arriba en el mundo.
En cuanto a cortes, juicios, vistas delante de un juez, en fin.
La investigación está a cargo, por supuesto, de las autoridades en Washington, específicamente el servicio secreto, que es el que le da custodia a las embajadas y protege las embajadas.
Muy bien, muchísimas gracias, Miriam Leiva. Cuídese mucho por allá por La Habana. Vamos a la pausa y regresamos.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano está promoviendo medicina homeopática para reforzar el sistema inmunológico y por ende prevenir el coronavirus. Lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico camagüeyano Fernando José Esteves, también el director de Higiene y Epidemiología del MINSAT, Francisco Durán. Vamos a analizar lo que se está haciendo en el mundo contra esta mortal enfermedad y nos adentramos en lo que es la medicina homeopática.
Efectivamente, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien y está muy al tanto de lo que se está haciendo. ¿Y por qué? Porque su profesión así se lo indica. El doctor Manrique Iriarte, un médico cubano de Santiago de Cuba, ¿verdad?
Sí.
Ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, actualmente trabaja para un sistema de clínicas acá en los Estados Unidos, en Miami específicamente, Wellmax. Saludos, doctor Iriarte, ¿cómo está usted hoy?
Un saludo a ustedes dos, me encuentro bien, gracias a Dios, y un saludo a todo el pueblo de Cuba que nos escucha.
Sí, sí. Manrique, cuando hablamos de medicina homeopática, ¿de qué estamos hablando?
Ok, la medicina homeopática es algo bien viejo, algo que data del siglo XIX, y básicamente la definición es el uso de sustancias que causan enfermedad en concentraciones extremadamente diluidas que sean incapaces de causar síntomas, con la premisa de que esta gente que lo proponen dicen de que la cura de las enfermedades, el organismo tiene la habilidad de curarse a sí mismo usando el mismo daño de la enfermedad. Es algo que se ha venido usando desde el siglo XIX, como te decía, desde mediados del siglo XIX, y ha pasado por muchísimas etapas durante los últimos, durante todo este tiempo, ¿no? Durante casi dos siglos. Ha pasado por etapas de sumo descrédito, ha pasado por etapas de alta comercialización, ha pasado por esas etapas de alta y cierta aceptación, hasta que finalmente vemos cómo la ciencia, la evidencia médica, que es la medicina actual y moderna, la que se practica, cada vez se aleja más de la práctica, ¿no?, de la medicina homeopática en sí.
Hay una historia y es el famoso veneno de alacrán, el escorpión azul, que el gobierno cubano estuvo promoviendo para la cura de los tumores, del cáncer, y después lo hicieron en una versión homeopática también, pero no creo que eso haya dado mucho resultado, doctor Manrique. No sé si usted conoce un poco del asunto, pero yo no creo que el veneno de alacrán fue muy famoso en un momento determinado y como que quedó ahí.
Tengo una experiencia muy particular con eso. Durante mis años en el hospital Mount Sinai de Miami Beach, con el jefe de oncología de ahí, él se interesó en el tema porque es un hombre con unos conocimientos extraordinarios, también que practica la medicina integrativa, y el médico y el científico de primera nunca descredita ningún reclamo, sencillamente tiene que probarlo. Y mandó a pedir dicho veneno de alacrán. Lo mandamos a un laboratorio aquí, lo mandó él a un laboratorio aquí. Esta historia yo la fui testigo de ella. Y en ese laboratorio resulta ser que las concentraciones eran tan mínimas, y él me explicaba en aquel entonces, este señor, que era un gran científico, de que harían falta alrededor de una cantidad, ahora no recuerdo el número, pero cientos de alacranes para sacar la sustancia en la concentración adecuada, si es que esto iba a dar resultado. Y realmente todo quedó ahí. Nunca se lograron, más allá de las anécdotas, resultados ostensibles con esto.
Ahora, regresando a Prevengovir, ¿no? Así le llaman,
sí,
a este medicamento.
Lo anoté, se llama Prevengovir.
Prevengovir, medicamento para la prevención de enfermedades, que por cierto dice que es una solución hidroalcohólica de 30% con otros componentes, y se señala como contradicción para su uso la hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes. ¿Qué es esto, Manrique? Uh-huh.
Bueno, yo quisiera saber qué. Realmente no tengo conocimiento de qué es la sustancia en sí, porque estuve buscándolo y no vi realmente en qué consiste. Pero más allá de eso, José Luis, yo creo que el gran daño de todo esto y lo que puede ser totalmente contraproducente es reclamar beneficios de una sustancia que está absolutamente no probada, que la han sacado, si se quiere, debajo de la manga, para combatir una enfermedad que está causando una pandemia en este momento. Y yo creo que el peligro es que le puede dar a la gente un falso sentido de seguridad. Yo estoy seguro que ustedes están al tanto, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos la Casa Blanca debatió por días si recomendar o no a la gente que una cosa tan sencilla como cubrirse la boca con cualquier cosa, con un pañuelo, con una tela. Y el principal punto de contención para no recomendarlo era precisamente eso, no darle a la gente un falso sentido de seguridad y que se fueran a descuidar medidas muchísimo más importantes como son el distanciamiento social, el lavado de las manos, cosas que están demostradas que funcionan. Entonces, cuando tú ves que se le hace una propaganda tal a una sustancia que nadie conoce, que está absolutamente no está aprobada, un producto homeopático, la homeopatía, que con los estudios últimos demuestran que no es una ciencia verdadera, cuando le das pregón a todo esto con ese nivel de propagandístico, realmente lo que están haciendo es poner en peligro la vida de muchísimas personas, y a mí me parece un acto absolutamente irresponsable.
Yo quiero, doctor Manrique, vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, porque esto ha sido, esta noticia ha rebotado mucho en la prensa independiente cubana, lo tiene Periodismo de Barrio, lo tiene Diario de Cuba, lo tiene, por supuesto, lo tiene también el Diario Digital 14 y medio, y el podcast de Piso 14, Cafecito 14, algo así, de Giovanni Sánchez, el podcast diario que ella hace, hoy trató el tema y coincide exactamente con lo que usted está diciendo. Vamos a escucharla.
Resulta que este fin de semana las autoridades sanitarias cubanas anunciaron que se va a comenzar a distribuir en Cuba un medicamento homeopático preventivo. Subrayo la palabra homeopático. Y que esto será como una medida profiláctica para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Lo ha dicho nada más y nada menos que el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el señor Francisco Durán. Ha explicado que este es un producto que ayuda a prevenir diferentes afecciones como la influenza, las enfermedades gripales, el dengue, las infecciones víricas y virales. Hasta ahí la información oficial. El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado. La homeopatía, hay un gran debate alrededor de la homeopatía. Hay países europeos como, por ejemplo, como España, que lidera una batalla contra la homeopatía desde hace casi 2 años. Y en la batalla que está librando muchos científicos y personal médico de ese país, pues hablan de los productos homeopáticos como pseudociencia, como placebos, como un material diluido que resulta inocuo. Así que mucho cuidado con creer a pie juntillas que porque usted se tome esa gotica va a rodearse como una especie de coraza, de protección, de armadura médica contra el coronavirus. Nada más alejado. La homeopatía está en el centro del debate y ya digo, hay muchas personas que lo consideran pseudociencia. Ya sé que es una cuestión personal si decantarse por un lado o por otro y que cada cual debe decidir qué medicamentos o qué tipo de terapia elige. Pero el problema es que aquí no estamos lidiando con un dolor de cabeza, no estamos lidiando con unas manchas en la piel, estamos lidiando con un virus que puede arrebatar vidas. Por tanto, que desde las instituciones estatales, desde el ministerio, el sacrosanto Ministerio de Salud Pública de un país, se promueva esto, es muy peligroso.
Ahí está, eran las declaraciones de Giovanni Sánchez. Me imagino que, bueno, prácticamente repite palabras que usted dijo, doctor.
Me alegro muchísimo que sea así, coincido con ella 100%, me alegro que tenga la lucidez, sin ser una profesional de la salud, en dar esa información al pueblo a través de los medios alternativos. Yo quiero decir, Amado, que hay que tener muchísimo cuidado, o sea, estamos hablando que en estos momentos de desesperación la gente va a acudir a cualquier cosa. Yo me imagino mañana cuando yo regrese a mi oficina nuevamente que ya voy a tener pacientes mandándome a decir si van a mandar a pedir las goticas a Cuba. Porque se crea un nivel de expectativa, hermano, que realmente totalmente fuera de lo... viola, ¿no? Todos los cánones éticos. Quiero decirte, además, fíjate bien, ya que estamos hablando del pueblo cubano, esto no es... Esta misma crítica que le estoy haciendo al gobierno cubano también, se la hicimos muchísimo aquí, a la administración de los Estados Unidos, cuando el presidente de manera intempestuosa habló de sustancias como la hidroxicloroquina y la azitromicina, que no tampoco tienen, que son medicinas bien probadas, medicinas alopáticas para otras cosas, pero que no está probada que funcionan para este virus. Muchos de nosotros creímos en ese momento que no era la forma en que la autoridad le debería hablar así al pueblo, porque se iban a agotar los recursos, porque los pacientes iban a empezar a pedir tal medicina, como así ocurrió, y ya no hay hidroxicloroquina en la farmacia para los pacientes de lupus. Y entonces, hacer esto con una medicina que ni siquiera es estas dos que estábamos hablando, sino algo homeopático que no se le puede llamar medicina, honestamente, una sustancia, y decir la palabra profiláctico, la verdad que yo no sé a lo que se refiere el ministro de Higiene y Epidemiología, yo estoy seguro que él conoce muchísimo más de esto que está diciendo para hacer semejantes reclamos, por Dios.
Manrique, traje aquí, y también para la audiencia, ¿no?, esta información que busqué en internet. Dice que la ciencia dio por cerrado el debate hace 13 años. ¿De qué? De la homeopatía. La evidencia científica en contra de la eficacia es irrefutable. Y hace 13 años que la más prestigiosa revista médica, The Lancet, dio por concluido el debate en un editorial titulado, aquí va el título, El fin de la homeopatía, en el que proponía dejar de malgastar tiempo y dinero en tratar de demostrar los efectos de una terapia que no había conseguido hacerlo en 2 siglos de historia. Cuanto más se diluyen las pruebas en favor de la homeopatía, mayor parece su popularidad, ironiza el editorial. ¿Qué te parece?
Así mismo, José Luis, eso salió en la revista de Lancet, se hicieron eco de ese artículo y muchísimas otras publicaciones médicas de prestigio. Es basado en un meta-análisis. Un meta-análisis es un análisis de todo lo publicado, con todos los estudios científicos publicados con respecto a la homeopatía. Eran alrededor de 110 lo que ese meta-análisis analizó, valga la redundancia, y también se puso a la par de los mismos análisis en la medicina alopática. El metaanálisis concluyó básicamente diciendo de que la homeopatía y el placebo eran absolutamente lo mismo. Claro, esto generó de parte de esta parte de la medicina, de la gente que practica la medicina homeopática, generó contrapartidas, comenzaron a criticar el artículo de Lancet, se le encontraron algunas fallas, pero en realidad, si tú me preguntas a mí, y yo creo que a la inmensa mayoría de los médicos alopáticos, la inmensa mayoría va a coincidir en que esto no funciona, aunque de nuevo, nosotros siempre tendemos a coger la información y dejar que la información sola se pruebe como falsa. Pero a mí me parece que ya el monto de evidencia en detrimento del funcionamiento de la homeopatía, ya me parece que el monto de evidencia es suficiente como para que la inmensa mayoría de la comunidad científica no la recomiende.
Doctor, yo quiero hablar un poco sobre lo que se está haciendo con respecto a este coronavirus, al COVID-19. Me parece interesante. Yo sé que la comunidad científica no se ha cruzado de brazos, no están utilizando medicinas homeopáticas, están utilizando medicinas de verdad, sobre todo medicinas que se han estado probando con enfermos de la malaria. Parece que por ahí pueden ir los tiros, pero se están haciendo, incluso creo que en España se están haciendo pruebas con un cóctel de medicinas, o sea, un conjunto de medicinas, y yo sé que se está trabajando muchísimo en el mundo para un tratamiento a los enfermos quizás peores, los más graves. No es un tratamiento para evitar, para prevenir, no. Estamos hablando que se están probando medicinas para tratar de sacar de la gravedad a los más enfermos, a los más graves. ¿Me equivoco o es así?
Y además hay numerosos pacientes, lo he estado leyendo últimamente en todo el mundo, ofreciéndose como voluntarios, claro. Pacientes que ya salen de o dejan a un lado el COVID-19, ¿no? Como voluntarios para estos experimentos de un medicamento, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, en fin, Manrique.
Sí, José Luis, vamos a dividir para responder tu pregunta, te la voy a dividir en dos.
A ver.
Existe los esfuerzos diarios mancomunados de países, de localidades, de hospitales, los protocolos que los hospitales ponen en función, de acuerdo al número de enfermos que tienen, en qué estadio de la enfermedad lo tienen. Están probando todo lo que sea. Ya cuando tú tienes un enfermo entubado en un ventilador, se tira la casa por la ventana, se usa de todo, se usan esteroides, se usa hidroxicloroquina, se usa acitromicina, se usa remdesivir, se usa toda una serie de cosas que todavía no están probadas porque no han pasado los estudios clínicos, pero sí hay protocolos y los hospitales lo hacen aún sin saber si esto está teniendo un beneficio para los pacientes. Esa es una parte de los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo. En la otra parte, en la parte de lo que se está haciendo de manera mancomunada, lo que está haciendo la comunidad científica en este momento, me parece que el esfuerzo más importante va en dos vertientes. Una, en determinar el antiviral, el medicamento, el antídoto, que va a provocar la mejoría de los pacientes. Y eso, el esfuerzo mayor, lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud con un estudio clínico que se llama Solidaridad, que tiene 5 brazos de tratamiento, donde se está probando la hidroxicloroquina, se está probando el remdesivir, se está probando un antirretroviral que se usa para el HIV, se está probando ese antirretroviral conjuntamente con el interferón alfa. O sea, se va a ver, porque hay más de 10 países en este esfuerzo mandando data a la Organización Mundial de la Salud, y dentro de bien pronto, estamos hablando en cuestión de semanas, vamos a tener quizás algunos resultados ya de este estudio Solidaridad. Y en el otro orden de cosas, para combatir esto, se han aislado vacunas. Ya tenemos la vacuna en su forma molecular. Ya pasó la vacuna los estudios animales, los estudios que se hacen in vitro. Ahora eso es otro proceso de llevar esto a los estudios clínicos en seres humanos, y eso va a tardar un periodo de un año. Mira, la Universidad de Pittsburgh, leía yo este fin de semana y le contaba a un colega de ustedes aquí en la radio de Miami, a José Alfonso Almora, le contaba en su programa de que hay una vacuna que tiene la Universidad de Pittsburgh, que es un parchecito como esos que te ponen cuando te sacan sangre, uh-huh. Y ese parchecito tiene más de 400 microagujas hechas de un azúcar, y dentro de ese azúcar está la partícula viral. Ese parchecito te lo pones en el hombro, en la piel, no hay que inyectarte, te pones el parchecito ese ahí, las azúcares se diluyen, se libera la proteína viral y eso en 10 minutos comienza a generar la respuesta inmune. Me parece algo tremendo porque, en primer lugar, no requiere refrigeración. Se puede mandar a cualquier parte del mundo esa vacuna sin necesidad de refrigeración. En segundo lugar, la dosis de la vacuna es mínima. No hay que inyectar 1 mililitro ni 2 mililitros de antígeno en el cuerpo para generar la respuesta inmune. Y es un método muy práctico, sin absolutamente ningún dolor. Es algo que te pones ahí y aprovechando la capacidad de la piel de presentar los antígenos al cuerpo, es una capacidad innata que tiene la piel, se ha hecho esto ya. Ahora, como te digo, esto está en fases iniciales. No es lo mismo aprobar y decir que un antiviral es efectivo para algo. Eso se puede lograr en un periodo más corto de tiempo porque estás tratando al enfermo, a aprobar una vacuna, que es saber si esa vacuna protege al enfermo de adquirir la enfermedad o no. Eso requiere meses, porque eso requiere medir anticuerpos en sangre y ver el efecto que esto tendría en la práctica. So, eso en general son los esfuerzos que se están viendo. Yo estoy en comunicación con muchísimos colegas alrededor del mundo, donde nos intercambiamos email. También pertenezco a una página ahí donde recibo experiencias personales y hay médicos españoles que están diciendo de que esta enfermedad, al parecer, es una respuesta idiosincrática, genética, de muchísimos enfermos a el virus. O sea, que hay organismos que tienen una predisposición genética a reaccionar de manera más brutal, más exagerada al virus que otros. Esto es independientemente de la edad de las personas. Por eso vemos que hay muchachos de 30 años que han desarrollado un síndrome de distrés respiratorio del adulto severo y grave en cuestiones de horas. Porque aparentemente hay una respuesta idiosincrática, una revolución de interleuquinas, de tumor necrosis alfa en el organismo, que el organismo, en un intento de lidiar con la infección, pues termina enfermando más al individuo y dando al traste en muchísimas ocasiones con la vida. Basado en eso, entonces los médicos están haciendo cosas. Ahora se está practicando en estadios más tempranos, antes de llegar a esa fase grave, poner altas dosis de esteroides para disminuir esa respuesta inflamatoria excesiva al organismo. O sea, se están tratando cosas. Acuérdense que esto es un juego de pelota en el cual en cada momento, cada instante, estamos tratando algo nuevo. Y esto prácticamente a ciegas, en dependencia de a dónde nos lleva el juego. El virus en este momento es el que está dictando los pasos que nosotros estamos dando, no al revés.
Dios mío. Manrique, tú mencionabas hace un rato la Casa Blanca. El presidente Trump también mencionó en una comparecencia diaria que Estados Unidos ha comprado 29 millones de píldoras de la hidroxicloroquina y que esto, dijo él, sabemos que es bueno para la malaria, para el lupus, y sabemos que no mata a la gente, no tenemos nada que perder. Hay buenos indicios, hay que darle una oportunidad. El presidente afirmó que lo único que busca es salvar vidas y por eso ordenó la compra de esa enorme cantidad que será distribuida en todo el país. Podría no funcionar, dijo él, pero quizás sí y salve muchas vidas. ¿Cuál es la eficacia de esto?
Ok, déjame decirte dónde estoy de acuerdo con el presidente y dónde no. La eficacia de la hidroxicloroquina, como él dice, eso lo sabemos, un medicamento que se usa en contra de la malaria y también en profilaxis en contra de la malaria. Pero la malaria es un parásito. La malaria no tiene absolutamente nada que ver con el virus. O sea, la hidroxicloroquina no es un antiviral. Pero la hidroxicloroquina tiene efectos inmunomoduladores in vitro, y subrayo la palabra in vitro, en contra de algunos virus. ¿Por qué digo que subrayo la palabra in vitro? Porque lo que ocurre en un Petri dish, en un laboratorio, en un slide, donde tú vas a poner debajo de un microscopio, lo vas a analizar con diversas técnicas de laboratorio, casi la mitad de las veces, mis queridos amigos, no se traduce en beneficio clínico, porque una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. ¿Qué sucede? Que estamos ante una enfermedad realmente que desconocemos y hay que intentar absolutamente todo. Ahora bien, donde estoy en desacuerdo con el presidente es que diga que esto no hace daño. Sí hace daño la hidroxicloroquina si no se usa de manera monitoreada. Por ejemplo, yo tengo varios pacientes que tienen lupus. y que toman hidroxicloroquina, la toman todos los días. Estos pacientes, cada cierto periodo de tiempo, hay que hacerle un electrocardiograma, porque la hidroxicloroquina tiene en mucha gente el efecto colateral de producir arritmias letales. Hay una cosa que se llama alargamiento del segmento QT del electrocardiograma, que puede terminar en una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que son arritmias letales, y te puede matar. Claro. Básicamente, si empiezas a tomar hidroxicloroquina así, sin saber y sin monitorearte. Lo otro tiene efectos también en la visión. Los pacientes míos que toman hidroxicloroquina, cada 3 meses yo lo tengo que mandar a un oftalmólogo. Ahora, de que en la presencia de un virus que me va a matar de todas maneras y estoy puesto en un ventilador, en un hospital, con síndrome de distrés respiratorio, balanceándome entre la vida y la muerte, pues mira, hidroxicloroquina, la medicina homeopática que dice el ministro de Salud Pública cubano,
y ponme una botella de ron.
Exacto, pues, tírame de todo. Pero claro, no decirle a la gente de la hidroxicloroquina, porque lo que pasa entonces es lo que ocurrió ya. Estos pacientes míos de lupus, la semana pasada yo no le pude mandar hidroxicloroquina porque la farmacia no la tenían. Resulta ser que los médicos empezaron a mandar hidroxicloroquina a toda la gente con catarro por ahí y se acabó la hidroxicloroquina.
Se acabó. Y se acabó también el tiempo de programa. Muchísimas gracias, Manrique.
Ha sido una clase lo que usted nos ha dado, doctor Iriarte. Una clase lo que nos ha dado. Gracias por
volvemos estar con mañana, nosotros, si Dios quiere.
Un abrazo a los dos y yo soy de Antilla.
Ah, qué bien. Muy
hasta
bien.
Mañana.
Hasta mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.